till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana. Tenemos 9 grados en Bilbao, una jornada marcada por esos tonos grisáceos. Ya nos ha dado Eduardo Tarromán el pronóstico del tiempo, no solo para hoy, sino para los próximos días, pues para que puedan también arreglarse el fin de semana. Miramos a las carreteras porque, bueno, pues ahora mismo la situación es cómoda, es una situación que no presenta grandes complicaciones. Ha tenido algún momento algo así más difícil, pero ahora mismo solo tenemos algo de densidad de tráfico en la A8 en Baracaldo sentido Bilbao y en la avanzada en Leioa sentido Bilbao. Es tiempo para nuestra tertulia. Estamos hoy con José Manuel León. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Recién retornado, ¿no? Además.
Sí, retornado de Italia. Sí, sí, por unos días. Y parece que os ha traído mal tiempo. Ahí hacía buen tiempo, en todo caso.
Ha entrado, yo creo que ya la tertulia como dentro del pack vacacional, ¿no? El pack de asueto.
Sí.
Bueno, está bien que consigamos tener ese efecto. Y también hoy con Jon Arregui, ¿qué tal?
Caixo, uno.
Tenemos muchas cosas, ¿eh? Y lo estábamos comentando además, yo creo, a micro cerrado. Yo sí que quiero empezar con lo que vimos ayer en el Congreso, porque, bueno, se lo preguntaba al portavoz adjunto de H. Bildu, Óscar Matute, que no sé si hasta ellos se tendrían que sentir extraños viendo que salía un decreto sin demasiado drama, sin prórroga, sin penaltis. Es verdad que con críticas luego en los turnos de palabra, pero que bueno, que ayer sí que había pues un decreto que salía holgadamente. ¿Qué podemos decir, John, ¿no? de esto? Porque sí que era una anomalía. Parece que es verdad que la magnitud del reto pues ha hecho que casi todas las fuerzas políticas dejen a un lado los mil matices que se pudieran tener a lo que ha presentado el gobierno.
Bueno, yo creo que de ahí se pueden sacar diferentes titulares, ¿no? Desde las fuerzas políticas que por responsabilidad han votado a favor con la nariz tapada, hasta los que
es el eslogan de la coalición, seguramente, ¿no?
Sí, en eso podemos profundizar, además del titular, ¿no? Y hasta otras fuerzas que son constitucionalistas, responsabilísimas y les interesan muchísimo los intereses del país, pero son incapaces de desligarse de Donald Trump y de sus políticas a nivel internacional, son incapaces de decir que les parece mal y cuando se están en su amado país haciendo todos los esfuerzos posibles para paliar los efectos de esa guerra, pues llegan hasta el último minuto amagando con que van a votar a favor y se abstienen, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación es compleja. Yo con lo que me quedaría es que una vez más las cosas en el Estado salen adelante más por la responsabilidad de algunos socios de investidura que por otra cosa, ¿no? Porque el gobierno, que va ya camino de casi de los 8 años, sigue sin negociar, sigue sin plantear previamente las medidas y al final llegan al último minuto del último día de la negociación y obligan a que todo el mundo, por responsabilidad, que acabe aceptando cosas que jamás aceptarían y les sale bien de vez en cuando. Han tenido unos cuantos revolcones y le queda el segundo decreto sobre vivienda, entonces veremos qué pasa ahí.
Claro, esa era una de las otras cuestiones, ¿no? Que es cierto que ayer el éxito pasa también por separar aquello que más impopular parecía, que más difícil de convencer a sus socios era, como la cuestión de la vivienda.
Bueno, yo creo que hay una cierta, por decirlo de alguna manera, desorden, ¿no? Un cierto desorden en la línea política que se quiere aplicar, ¿no? Porque es cierto que el paradigma por parte del gobierno de España en los últimos 8 años de los dos gobiernos Sánchez ha sido un paradigma de subir impuestos y lo que llaman ellos reforzar, ¿no? el estado del bienestar, pero luego sí que es cierto que en determinadas ocasiones, ¿no? Nos hablan de ajustar bien las cuentas públicas, un paradigma ortodoxo, ¿no? en economía y en este caso reducir los precios en base a bajar el IVA. Por cierto, se baja el IVA de la gasolina y luego no se baja el IVA de la vivienda, ¿no? Que eso también es curioso, pero nos preocupa mucho la vivienda. De manera que eso se añade a toda la cuestión, digamos, de la aritmética parlamentaria. Es cierto que es un gobierno que es el primer gobierno de la democracia que no tiene presupuestos desde el principio. Desde el principio de la legislatura, y eso nunca ha pasado. Estamos con prórrogas presupuestarias. Ayer oía, ¿no?, a la portavoz de Sumar diciendo que no haya presupuestos no es un problema, porque eso te permite gobernar. Yo discrepo amablemente. Eso no pasa en ninguno de los países occidentales, o por lo menos con esta asiduidad, ¿no? Y es una demostración de que no hay mayoría parlamentaria, ¿no?, estable, que todo es cada día, cada decreto, estrategia parlamentaria de última hora, a veces uniendo temas donde no son para intentar que pase, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que podemos ser unos ases de la negociación, pero que igual hay veces que no hay ases en la manga. Quiero decir que se nos han acabado las cartas. No sé si me explico.
Está por ver ahora cuál será la siguiente ocupación urgentísima que tendrá el gobierno que le vaya a impedir plantear unos presupuestos, porque esto lo hemos visto en los últimos meses. La última argumentación parte del gobierno era que estaban muy centrados en Irán y que por tanto no podían prestar atención a esos presupuestos. El decreto, que es específico para las cuestiones económicas derivadas de la guerra de Irán, se aprobaba ayer. Vamos a ver por dónde van las cosas. Lander Inchausti, ¿qué tal? Que no te había saludado.
Egunon, aquí estamos.
A vueltas, ¿no? Con los decretos, o con la crisis y con esas consecuencias, ¿no?, globales que tienen esa guerra ahora mismo en Oriente Medio. Claro, les preguntaba a tus contertulios, pues, por esa extraña calma, ¿no?, que había en el día de ayer, que el gobierno llegó pues más o menos con todo encauzado.
Sí, a mí lo que me llamó la atención de la sesión parlamentaria fue que hubo política, hubo parlamento, ¿no? Y no estuvieron insultándose. Entonces, supongo que ir con la seguridad y con la certeza de que va a salir adelante, tanto por un lado como por el otro, hace que los polos se relajen y, pasen el trámite con más tranquilidad. A ver si esto se convierte en una rutina y en vez de echarse los trastos a la cabeza en cada sesión parlamentaria, empiezan a hacer política de verdad, ¿no?, a discutir las cosas.
Esto es muy interesante, ¿eh?, porque hemos tenido en días consecutivos una sesión de control con un tono muy duro, con un combate. O sea, más que se va viendo toda la semana cómo se van a medir Feijóo y Sánchez, y tuvieron un tono muy duro el uno contra el otro, y esto nos regaló muchísimos clips. Ayer se votaba una medida importante y esta mañana yo iba haciendo la selección y veía que había que rascar mucho para encontrar los clips, porque ya, se había interesado efectivamente más el no a la guerra y no a usted, y también el ¿sabe usted cuántas etnias hay? Que, en fin, parecía una cosa sacada de Faemín el Cansado o algo por el estilo, pero es decir, que también pues hay, ¿no?, un ecosistema que favorece precisamente que los días en los que en el Congreso se congresea interesa menos, ¿no, John?
Creo que lo de ayer es una grata excepción en una deriva de muchos años que llevamos, donde a muchas de las fuerzas políticas lo que les interesa realmente son los 30 segundos del clip de vídeo para subir a Twitter, ¿no? Y el resto de lo que ocurra alrededor, a muchos les da exactamente igual, y no se piensa en la ciudadanía y simplemente se piensa en el futuro político inmediato, en esos discursos para arengar a las tropas y poca cosa más. Sí que tampoco creo que lo de ayer fuese extraordinario, ¿no? Pero creo que
el listón está donde está, sí, claro.
Sí, sí. Es de lo malo lo menos malo. Sí. Sí que creo que la enseñanza que sacamos eso es que en el Estado deberíamos tener la capacidad, y creo que hay fuerzas políticas que hacen esos ejercicios de responsabilidad, incluso cuando se les plantean trágalas, como hemos visto con otros decretos que juntan de todo, ¿no? Pero creo que deberíamos tener la responsabilidad de ser capaces de tener ciertos debates por el que detrás de ellos está el bienestar de la ciudadanía. Y si con una guerra a las puertas de Europa, con la mayor crisis energética de la historia de la humanidad en ciernes, no somos capaces de sentarnos a hablar de qué vamos a hacer para proteger a la ciudadanía, a la industria y al bienestar económico y social del futuro del Estado, pues no se me ocurre que pueda haber que nos plantee sentarnos a dialogar.
Era, bueno, uno de los puntos clave del día. El otro, ya sabíamos que tenía que renovar el gobierno Pedro Sánchez, porque se marchaba María Jesús Montero a ser candidata en Andalucía. Se está destacando mucho en esta mañana el ascenso de Carlos Cuerpo. Muchas las lecturas también que se hacen sobre lo que puede suponer para aquellos que, bueno, intuían una suerte de delfinado con Pedro Sánchez y de tener la posibilidad en un futuro de ocupar su lugar. Y también este discurso sobre si es una figura, bueno, pues es verdad, más independiente, sin carné en este caso de partido, pero claro, es difícil, ¿no?, hablar de perfiles apolíticos desde una vicepresidencia del gobierno, ¿no? A priori lo parece, por lo menos. José Manuel.
A ver, yo sobre esta cuestión lo que creo es que el gobierno de España, la estrategia que tiene, estamos ya en campaña, ¿no?, preelectoral.
¿Alguna vez dejamos de estarlo?
Bien, pero no, me refiero que a un año de las elecciones generales todo huele ya a lo que huele. Y la única explicación, aparte de esa estrategia de llevar ministros y vicepresidentes, etcétera, a los territorios autonómicos que celebran elecciones regionales, estrategia, por cierto, que no está dando buen resultado, porque el que mejor ha obtenido resultado es el que no ha estado en el gobierno. Eso como nota pie de página, ¿no? Es cierto que esa estrategia está ahí, ¿no? La estrategia de ir soltando ministros por parte del gobierno, y lo que hemos visto, y lo que yo interpreto con la incorporación como vicepresidente del gobierno de una figura que se había vendido, al menos hasta ahora, como técnica, que es el antiguo ministro de Economía, ¿no?, Carlos Cuerpo, a la vicepresidencia primera del gobierno en sustitución de Montero, ¿no?
Sí, eso es María Jesús Montero.
María Jesús Montero. Es la idea de hacer una campaña sobre la base de las cuestiones económicas, ¿no? Es decir, vender que tenemos estabilidad económica, vender que tenemos crecimiento económico, que las cosas van bien, al menos en lo macro. Bueno, puede ser una línea interesante. Es verdad que todos los gobiernos necesitan vender que todo va bien, porque es la principal cuestión, y muchas veces cuando no va bien las cosas, lógicamente es por donde pierden los gobiernos, ¿no? Porque en España y en general en Occidente los gobiernos pierden el gobierno por goles en propia meta, ¿eh?, o por goles de contexto, no por goles del que le marque la oposición. De manera que, digamos, esa preeminencia de las cuestiones económicas, yo creo que está ahí, es una estrategia que está ahí. Me parece razonable, pero creo que no va a dar mucho resultado, me parece. Entre otras cosas porque la gente no lo ve. No lo ve, hay diferencias generacionales, etcétera, pero fundamentalmente la cuestión, la imagen central del escenario es que no lo ve porque no llega a la microeconomía, no llega a los principales problemas que están marcando hoy los ciudadanos españoles, fundamentalmente vivienda y fundamentalmente salarios y, lo que es más importante, en términos netos, la devaluación salarial que íbamos viendo en la última década.
¿Lander?
Bueno, yo ampliaría el foco a un aspecto más de enfoque global del gobierno, ¿no? Pedro Sánchez siempre ha llevado a gala conformar gobiernos con un marcado perfil político, y ahora su vicepresidente primero va a ser un perfil eminentemente técnico, que además es independiente políticamente. Bueno, esto, ¿qué mensaje nos traslada? Que para las cuestiones internas el perfil político basta, pero para las cuestiones macro hay que ser un tecnócrata. Entonces, ya ha caído el modelo del pensamiento político y apostamos ciegamente por el pensamiento tecnocrático. Bueno, pues a mí ahí esa es una de las cuestiones que me resuenan. Otra de las cuestiones que me resuenan, en este caso en clave positiva, es que un presidente del gobierno, presidente de o secretario general de un partido, ha jugado con suficiente autonomía como para nombrar vicepresidente a una persona que no tiene carné. y eso seguro que es cocido dentro del partido, pero bueno, pues trasladar a la ciudadanía que no necesariamente hay que tener un carnet para ser un cargo público de altísimo nivel, pues también es un mensaje que me parece interesante, ¿no?
¿Bien?
Pues yo creo que pocas cosas tan diferentes hay, pocas cosas tan parecidas hay a un ministro de Economía sin carné del PSOE como un ministro de Economía con carné del Partido Popular. Eso para empezar, ¿no? Entonces, creo que estas apuestas de personas ajenas a la política y de mirlos blancos que llegan a ministerios de Estado claves, ya lo hemos visto con Nadia Calviño y lo hemos visto con otras apuestas que ha hecho el PSOE que no le han salido especialmente bien. Entonces, pues es lo que decía Lander. Creo que esos argumentos de que en la política tiene que haber gente fuera de la política, como si eso fuese un valor en sí mismo, pues creo que no es ni bueno ni malo per se. Pero creo que Pedro Sánchez está necesitado de perfiles políticos en un momento donde estamos viendo que las próximas elecciones generales, que serán cuando él quiera convocarlas, se van a dirimir en un eje muy distinto al que estaban planteadas hasta hace dos meses, ya no tanto en el terreno ideológico como en el terreno económico, ¿no? En un contexto de guerra global, de crisis energética, y donde la ciudadanía está sufriendo los efectos de esa crisis desde ya. Entonces, creo que ahí la apuesta debería ser por hacer más política y por perfiles más políticos. Y cuando Pedro Sánchez ha apostado por perfiles menos políticos, no le ha salido tan bien. Los efectos de llevar a ministros a elecciones autonómicas, a ministros con poco carisma, desconectados de la realidad del terreno, le han salido muy mal. Estoy pensando en Pilar Alegría en las últimas en Aragón. Entonces, creo que todavía no ha aprendido que necesita gente con cierto carisma y gente que venga del mundo de la política, que sepa actuar políticamente, que sepa que una licitación le va a costar tres meses y que es difícil y que la tiene que pelear, que una negociación tiene que escuchar al socio, porque si no, pues al final es como cuando se militarizaron los gestores aeroportuarios en la época de Rubalcaba, ¿no? Pues podemos militarizar el Ministerio de Economía, ponemos un funcionario al frente y que luego a él tiene que haber un input político y un impulso político y demostrar que tú como partido crees en un objetivo claro que no es el de los demás. Entonces, bueno, no sé, creo que no va a ser una buena apuesta.
El puesto, por cierto, es decir, Cuerpo pasa a ser vicepresidente primero, cargo que ostenta María Jesús Montero, el otro cargo que ostentaba el de ministra de Hacienda. El nuevo ministro es Arcadi España, que hoy hacemos un poco el chascarrillo, ¿no? Arca España, perfecto para ser ministro de Hacienda.
también Arcadi... No, de página, ayer vi que un medio de comunicación llamó a Arcadi Espada, no
eso
sé si
es
la verdad,
pero
para proponerle una entrevista por su nuevo ministerio. Yo advierto que hay un problema, o sea, quiero decir, no saber que Arcadi Espada no puede ser la opción ni por parte del gobierno, ni por parte probablemente de Arcadi Espada, con todos los perdones a la persona que no me meto en su criterio, que probablemente no aceptaría, supongo, no lo sé, pero es mi hipótesis. Quiero decir, aquí tenemos un problema de comprensión de la realidad de contexto.
Sí, cuidado con las agendas, que escribes mal el nombre de alguien en WhatsApp y a partir de ahí ya, bueno, pues todo va cuesta abajo. Tenemos bastantes mensajes, vamos a leerlos antes de hacer una pequeña pausa. Nos decía por aquí Óscar Matute, gran comunicador. También dicen que la mayoría parlamentaria de estabilidad puede ser cierto, pero con esa mayoría y esos presupuestos se tomaron decisiones como privatizar empresas públicas, en Euskadi un TAF carísimo e inútil. Discrepo en lo que se ha dicho. Esto es más hacer política de verdad, ya que tienes que negociar sí o sí. Nos envían también imágenes, en este caso un vídeo de la Corrica y de su paso por Bilbao, para tener en claro también los horarios. Otro que nos dice, nos preocupa muchos temas que realmente son preocupantes, pero no nos preocupa que las discotecas de Bilbao dejen entrar a menores en horario de mayores de 18 años y que esos matones que colocan en la entrada sí les expulsan del local, algunas veces de forma agresiva, pero no han controlado antes que no accedan, y eso hace suponer que es una orden de la dirección. Y dice, bueno, que no pasaría si Policía Municipal y Ertzaintza hicieran su trabajo y si Ayuntamiento y Gobierno Vasco pusieran sanciones ejemplares. También otro que nos dice, no somos capaces de sentarnos a negociar nada, porque los de siempre, PP, Vox, Junts, votan siempre no, tantos así que han llegado a votar no a medidas sociales de emergencia. Seguramente si algún día gobiernan estos últimos veréis un verdadero arte de la negociación, y nos dice que es ironía. Y luego dice que empezamos en campaña electoral en el momento que empezamos a contar los votos de las anteriores elecciones, lo normal en el PSOE a la hora de la verdad, un tecnócrata neoliberal, vamos, de derechas, al final lo de siempre, no tenemos en cuenta la ideología, solo quien pisa alfombras persas. Esto es lo que nos dicen los oyentes. 9:29, hacemos una pausa y volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Aste santu honetan ezagutu Araba, parke naturalak, bandera urdina duten barruko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, ardandegiak eta ardoak dendena duzu, eta oso hurbil sartu alabaturismo.eusen eta zatoz bidaiatzera, Arabako Foru Aldundiko enplegu, merkataritza eta turismo sailaren gonbidapena.
Son las 9:31 de la mañana. Vamos a hablar ahora de un tema muy complejo que además yo creo que ha dado lugar a auténticos esperpentos mediáticos en los últimos días, pero que sí que tiene elementos que pueden llevar a una reflexión y que pueden ser interesantes, ¿no? Cuando se habla en el espacio público de cuestiones de tanta complejidad como la eutanasia. Ayer, bueno, pues esa joven que llevaba 2 años en un proceso judicial para poder obtener la eutanasia, obtenía finalmente, es decir, fallecía en la jornada de ayer. Y creo que aquí, como decimos, varios niveles, ¿no? Por un lado, una vez más, determinados medios de comunicación espectacularizando el sufrimiento, pero por otro lado, yo sí que he percibido en estos días un anhelo de debatir en el fondo de la cuestión, ¿no? De debatir sobre qué definición hacemos de eutanasia, de cuál debe ser y cuál debe ser también el papel del Estado cuando una persona quiere quitarse la vida. Que yo de verdad que creo que esa es la parte más interesante de todo esto. Es decir, ya no tanto la decisión individual y el respeto a una decisión individual, sino qué papel tiene que jugar el Estado en ello. Y no me queda claro que este debate lo tuvimos o lo tuviéramos cuando se aprobó esta...
pues, Radio Popular, Herri Irratia.
En nuestra casa, en Radio Popular, en Herri Irratia. ¿Quién quiere abrir las hostilidades, pero no son tales? ¿Quién quiere abrir el melón en este tema tan complejo?
Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es sobre este tema es que hay que empezar por la cuestión de la solidaridad con la víctima, ¿eh? Sí. con la persona. Eso lo primero. Lo segundo, a partir de aquí, todo lo que diga no es sobre el caso, ¿vale? Porque no me quiero meter en el caso, sí, más que nada para separar lo que es la lectura filosófica, política, etcétera, de la cuestión del caso, porque muchas veces se confunden los planos, ¿no? Por respeto a la persona.
Lo contamina todo, llevarlo a un...
Sí, sí,
a un
pero, rostro, yo creo, una cara... pero yo creo que se puede hacer una reflexión general, sí, que sin pisar el tema. Aquí la cuestión fundamental es que desde la matriz moral... llamada progresista o de izquierdas, se sitúa como centro de la reflexión en muchos temas la cuestión del sufrimiento y de la víctima. Bueno, eso puede ser una opción. Y seguidamente la cuestión de la libertad personal, ¿no? De la libertad individual. Bien, ¿por qué digo esto? Porque aquí la cuestión es que cuando tú sitúas en el centro el tema del sufrimiento, en realidad lo que necesitamos es una antropología bastante más compleja. Una antropología que nos señale que la libertad no puede ser entendida sin más. Es decir, o sea, me parece muy extraño que la matriz moral progresista se sitúe desde una perspectiva puramente liberal o neoliberal, ¿no? Es que me parece realmente extraño.
Los llamamientos han sido muchos basados en la libertad individual, ¿verdad?
En la libertad individual, cuando sabemos que las decisiones de las personas están en un plano relacional, vinculados a un contexto, vinculados a un condicionamiento, que es lo que suele decir la matriz moral progresista, ¿no? Y aquí no se da. No, y eso a mí me parece muy importante. Claro, porque si ponemos en el centro el sufrimiento de la persona, que está muy bien, sin tener en cuenta todo lo demás, igual la única solución a una víctima sufriente es esa solución que todos estamos pensando. Cuando hay más posibles soluciones. Y aquí entra toda la cuestión del Estado, ¿no? Es decir, porque me parece... como ha hecho Pachi López en el pasillo. Oye, es que esto es legal. Oye, perdona, aquí hay una reflexión muy de fondo, bastantes líneas de reflexión que hay que hacer. Porque esto no es una cuestión de procedimiento, evidentemente. Tiene que haber un procedimiento, pero no es una cuestión de procedimiento. Porque aquí la gran cuestión es que tú tienes a una víctima que está sufriendo, hay una realidad de... una cantidad de víctimas al día, 5.200 violaciones al año. Hay una realidad que te dice, y los datos son así, que el 30% de las violaciones conllevan riesgos de suicidio y de estrés postraumático, y algunos lo elevan al 50%. Hay una realidad adicional de que el Estado, y esto lo hablaba con un colega ayer, tiene 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media de Europa es 18 por cada 100.000 habitantes. Oye, esto no es una cuestión de procedimiento. Aquí hay un Estado que tenía que haber hecho algo y una sociedad en general que tenía que haber hecho algo bastante antes de esta solución. Esto no es una cuestión de que el sufrimiento se soluciona así. Y eso me parece que hay que decirlo. Porque si no, claro, evidentemente, claro, es lo más fácil, ¿no?
Pues yo me voy a meter en el debate hasta las rodillas, si me permitís.
Sí, por supuesto, a eso hemos venido.
Vale, voy a decir que yo no estoy de acuerdo. Creo que más allá de enfoques progresistas o conservadores, una cuestión de este tipo, lo que necesita es un enfoque humanista. Es poner a la persona en el centro y pensar... ¿qué tipo de país queremos dejar a nuestros hijos en este aspecto, ¿no? Y yo creo que lo que no podemos hacer es condenar a las personas que tengan un sufrimiento de este tipo o un estado de salud gravísimo. Lo que no podemos hacer es condenar a esas personas a tener que tirarse a las vías del tren, como se hacía antes. Entonces, ser una sociedad avanzada yo creo que implica, y creo que es un motivo de orgullo, contar una ley como la de eutanasia hoy en día, implica que las personas debemos de tener la responsabilidad y la capacidad de decidir en el momento que nos queremos marchar. Obviamente, avalado por un comité ético y médico que hay detrás, que tiene que analizar el caso, ver que evidentemente es un nivel de sufrimiento terrible, que no hay un tratamiento médico ya para esa persona, pero a mí me da muchísima tranquilidad saber que si yo, en mi caso o en mi familia, hay alguien que sufre muchísimo, en el momento que decida irse se puede ir asesorado y cuidado por la sanidad pública, ¿no? Y yo creo que en este caso hemos... Bueno, pues sin entrar a nombres y apellidos, no, ojo, pero que una persona de 25 años esté tan convencida de que quiere pedir la eutanasia porque su sufrimiento es terrible y deriva de una lesión medular porque intentó suicidarse después de una violación múltiple, ¿no? Es decir, creo que el caso tiene la enjundia y, pues como para hacer muchas reflexiones, pero que una persona después de eso, teniendo claro que quiere pedir la eutanasia, se haya boicoteado ese proceso desde una organización que se llama Abogados Cristianos, que se dedica a lo que se dedica y todos lo sabemos, creo que mucho de abogados, pero poco de cristianos.
Bueno, me parece que no está tan... vuestras posturas tampoco me parece que estén tan en los extremos, ¿eh? Yo no sé si es una cuestión de libertades o es una cuestión de construcción de marco, pero es una cuestión, en cualquier caso, de autodeterminación, no de ejercer una libertad. me parece que el marco no está suficientemente asentado y me parece que hace falta que los casos, los supuestos estén meridianamente claros de tal forma que no sean susceptibles de entrar en un debate judicial como ha ocurrido en este caso o han ocurrido en casos previos, porque, bueno, hay, por un lado, de fondo está que no hay una reflexión ética suficientemente robusta socialmente como para que, oye, que haya una ley de la eutanasia no obliga a nadie a eutanasiarse, ¿no? Simplemente establece un marco para quien considera que necesita acabar con su vida en determinadas condiciones, puede hacerlo con garantías, con todas las garantías de toda índole. Que yo pueda ejercer ese derecho no puede un tercero no puede interponerse en que yo pueda ejercer ese derecho, o si no ese derecho no está bien formulado o no está bien protegido, ¿no? Entonces ahí me parece que hace falta todavía un recorrido social o social y ético para que se asiente y que la fórmula sea incuestionable, sea la que tenga que ser, ¿no?
O sea, también la cuestión pasa, ¿no?, por la concepción de la ciudadanía que se tenía de los casos de eutanasia, pues eran quizá ante enfermedades que iban a terminar, ¿no?, necesariamente en la muerte, y evitar ese llegado a un punto, ¿no?, ese sufrimiento intermedio. En este caso estamos viendo que hay otros casos. Y yo es un poco lo que os apuntaba antes, ¿eh? No sé si creéis que estos debates que ha generado este caso en particular quizá deberían haber sido más intensos en el momento que se debatía la ley, ¿no? Que quizá acabó también lanzada a esos pues compartimentos estancos ideológicos en los que, en función de la posición que mantiene uno para otros muchos temas, decidía si votaba a favor o en contra de esta cuestión, ¿no? No sé cómo lo veis.
Bueno, es que eso en realidad ha pasado así con todas las leyes de carácter moral, desde las primeras leyes de Zapatero. Es decir, no hay un debate público ni mínimamente complejo, como sí lo hay a nivel académico, en muchas ciencias, en antropología, en sociología, en psicología, etcétera. Es decir, es que se plantean cuestiones... y además en cada debate las matrices morales de cada una de las posturas se contradicen entre sí. O sea, porque se aplica aquí la autonomía y la libertad en este tema y en el otro no. Dices, bueno, y en el otro dices que eso está condicionado, es relacional, es contextual, no se puede aplicar así, etcétera, etcétera. Oye, yo creo que aquí hay un tema de fondo, hay un tema importante, que es: la vida tiene dignidad incluso en el sufrimiento. Y eso a mí me parece clave. Evidentemente que el sufrimiento debe guiar la reflexión social, la reflexión política, el diseño legal. Pero eso, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y hay que también tener en cuenta que la libertad humana no está sola. Es decir, está atravesado por vínculos, por daños, por traumas, por perdones, etcétera, etcétera. Es decir, y un paradigma que no pone, digamos, en el centro que pone en el centro la simple autodeterminación, yo creo que simplifica la realidad. Porque hay una obligación colectiva de sostener una reflexión más sosegada, más compleja, etcétera, etcétera.
Perdón, yo haría una reflexión cinematográfica. Uh-huh. El pasado fin de semana... vi la película de Los Domingos de Ruiz de Azúa. Uh-huh. Y me dejó un cuerpo terrible, y a las personas que estaban conmigo creo que un poco también, ¿no? Me acordé de que hace años había visto la película de Camino, que uh-huh. trata un tema
había
similar.
Había quien recordaba, de hecho, en estas últimas horas.
En algunos puntos, ¿no? Creo que tiene cierto encaje con esto, ¿no? Porque creo que el problema no es de encaje legal, creo que legalmente la ley está bien encajada, como todo, quizás hay que retocar algunos aspectos, pues como pasó la ley del sí es sí o demás, ¿no? Pero el tema es que todas las arremetidas judiciales contra este tipo de leyes, sea la ley de eutanasia, sea la ley del aborto, sea la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, siempre vienen de los mismos sectores políticos y religiosos, con la derecha y la ultraderecha a la cabeza, ¿no? Entonces, en mi reflexión cinematográfica lo que me venía a la cabeza es creo que somos una sociedad lo suficientemente avanzada donde la ciudadanía, a través de los partidos políticos, hemos votado una ley que viene a decir que somos libres y dueños de nuestra vida y que en el momento en que consideremos, asistidos por un comité médico que lo cataloga así, que ha llegado el momento de marcharse, tengas la seguridad de que lo puedes hacer de manera asistida dentro del sistema sanitario público y sin sufrimiento. Y al final, la gente que tenemos recurriendo a este tipo de decisiones y algunos jueces que les acaban dando la razón son los mismos que se manifestaban fuera de las clínicas antiaborto, las clínicas donde se practican abortos, ¿no? Y que han intentado, como en ciertas comunidades autónomas como es Madrid, expulsar este derecho de la sanidad pública. Creo que el debate es ese también.
¿Lander?
Sí, bueno, es que yo ya no tengo nada más que decir sobre este tema. Quiero decir que...
está bien. Sí. Voy a fijarme también en los mensajes. Nos dicen, ¿por qué no dejamos a la gente en paz y que se muera donde quiera y cuando quiera? ¿Por qué un tercero se tiene que meter en algo tan sagrado como la vida o la muerte? Y dice, bueno, pues que abogados cristianos los tilda de talibanes. Y otro que dice que, ¿qué pasa? Que sí hay que pedir permiso hasta para morirse. Es que lo que ocurre es que en este caso concreto sí. Es que, claro, depende efectivamente de una autorización para que encaje, ¿no?, en un marco legislativo para una cuestión muy particular. Son las 9:45 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y vamos a hablar también de la reunión que van a mantener hoy el Lehendakari y el presidente del gobierno.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Este zumo está muy rico, ¿no?
Porque no sabe como el resto.
¿De qué me suena?
Frutas Torres. Sabes que saben.
Y ahora con Torres puedes ganar un viaje mágico a Disneyland París.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
¿Quieres mejorar tu empleabilidad?
Ya está en marcha Laborlan, el programa mixto de formación y empleo de DEMA.
Con formación especializada, acompañamiento y orientación laboral y oportunidad de contratación.
Tienes 5 especialidades diferentes para elegir.
Inscríbete hasta el 25 de marzo en portaldeempleodevizcaya.eus.
Impulsamos tu camino al empleo. Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya.
Minutos de la mañana, vamos a volver en este caso a lo terrenal, y es que hoy reunión entre Pedro Sánchez y Manuel Pradales. Hay muchos temas sobre la mesa, algunos de los que, bueno, pues vienen marcando la agenda política en estas últimas semanas: la guerra en Irán, la huelga de médicos también, que está generando una afección en este caso particular al sistema sanitario vasco, o también, bueno, pues esa situación de frontera, ¿no?, de frontera norte de Euskadi, en que es algo también que quieren ese reconocimiento por parte del gobierno central. Pero ante todo, en estos últimos días, en este acercamiento, de lo que se habla es de esa cogestión de los aeropuertos, que parece que, bueno, pues ha tenido tiras y aflojas, y yo de hecho, joder, me quedaba con la sensación que, por un lado, porque no se jugaran las cartas, pero por otro, no me jugaría una partida de póker con el PSOE, porque yo no tengo muy claro hasta qué punto o hasta dónde, ¿no?, puede llegar ese acuerdo, que se han dicho, John, muchas cosas en las últimas semanas sobre qué va a significar esa cogestión. Me he quedado un poco, bueno, con dudas.
Pues hoy nos enteraremos de cuál es la fórmula que se ha podido pactar, ¿no? Tenemos al Partido Socialista de Euskadi haciendo un ejercicio de presunta fuerza en las últimas semanas con un montón de interlocutores diciendo que es imposible, que no se puede hacer, que con los puertos lo mismo. Entonces, esto lo hemos vivido en anteriores veces, sabiendo además que con quien negocia el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Vasco es con Madrid, ¿no? Con ellos. Entonces, bueno, pues una especie de intento de marcar relevancia cuando están prácticamente en la irrelevancia. He echado de menos también en la entrevista a Óscar Matute que H. Bildu plantee algo sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, parece que a día de hoy a ningún partido de obediencia vasca le interesa el cumplimiento del Estatuto de Guernica de manera íntegra más que al Partido Nacionalista Vasco, y a mí esto me sorprende bastante. Y de lo que estamos hablando al fin y al cabo es de que una ley orgánica que tiene el mismo rango prácticamente que la Constitución, que lleva 45 años incumplida, se cumpla, ¿no? Y ahí lo que dice es que el Gobierno Vasco tiene competencia en el área aeroportuaria, en el área portuaria, en la ferroviaria y en otros ámbitos. Entonces, es un tema de voluntad política, de ponerse de acuerdo y de que pensemos en el bienestar de la ciudadanía. Y en Euskadi sabemos que cuando las cosas se gestionan cerca de casa, funcionan muchísimo mejor que cuando se hace desde un despacho de Madrid. Y eso, llevado al terreno aeroportuario, implica que a día de hoy el modelo centralizado de AENA, donde además el último gobierno del PP privatizó una parte y se gestiona como una empresa desde un despacho de Madrid, no tiene en cuenta cuál es la especificidad y las necesidades de los vascos. Y si necesitamos que en Foronda se haga una apuesta por la carga y en Loiu por abrir más o menos horas, o se construye una ala nueva, o en Hondarribia qué modelo de aeropuerto queremos tener. Entonces, si las instituciones vascas pueden decidir y pueden aportar financiación, pues iremos a un modelo que será mucho más cercano a lo que necesitamos la ciudadanía y la industria vasca.
Yo estoy de acuerdo. Hay una ley y hay que cumplirla y no se está cumpliendo. Entonces, es complejo, evidentemente es complejo, pero ha habido 40 años para negociar, para intentar buscar soluciones. En otros ámbitos se han buscado soluciones. Entonces, si la comunidad autónoma, con el voto favorable del Parlamento Español, sobre todo de un Estatuto de Autonomía en el que se reconoce la competencia en la gestión de determinadas infraestructuras, y 40 años después todavía estamos regateando para que se cumpla la ley, luego no, lo que no podemos es echarnos las manos a la cabeza cuando no se cumplen otras leyes, cuando leyes fundamentales no se están llevando a término, ¿no?
Yo hasta donde yo sé, en la Constitución, que es evidentemente el Estatuto y la Constitución son parte del corpus constitucional, ¿no? Es verdad que el Estatuto deriva de la Constitución, es que los aeropuertos son competencia exclusiva del Estado, ¿no?
Pero en el texto del Estatuto, si no me equivoco, se dice que el Gobierno Vasco puede participar.
Podrá, eso es como la anexión de Navarra al País Vasco.
Efectivamente.
O sea, pero no se está incumpliendo la ley. Simplemente es que es una opción que se puede dar si lo quieren las Cortes Generales o no. De manera que eso de incumplimiento del Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Autonomía abre la puerta y el diseño legal es así. Pero evidentemente, todo esto parte de que el diseño constitucional y el diseño del Estatuto es un diseño abierto, porque así se pactó entre las fuerzas nacionales, izquierda y derecha, por reducirlo al mínimo posible, para entendernos, y los nacionalistas y demás regionalistas. Es un modelo abierto que permite, digamos, un proceso autonómico inacabado, que ha producido evidentemente tensiones, que forma parte de la estrategia siempre del Partido Nacionalista Vasco, lógicamente, de hacer un proceso abierto para mantener, digamos, la tensión nacional y las cuestiones identitarias abiertas e inacabadas, porque se sabe que no se puede llegar al final. Se sabe que no se puede llegar al final, de manera que esto es pues como el cuento de la lechera.
Yo diría que no es que se sepa que no se puede llegar al final, que sí que se puede llegar, porque depende de la voluntad política, sino que no se quiere llegar al final. Y entonces lo que no se puede decir por la mañana es que el PP y el PSOE son partidos constitucionalistas y por la tarde negarse a cumplir una ley que está al mismo nivel que la Constitución. Y jurídicamente yo no estoy de acuerdo en el argumento planteado, y es decir, Esto pasa con las líneas ferroviarias, pasa con los puertos y pasa con los aeropuertos. Hay una catalogación de puertos, líneas o de interés general. Y la ley ferroviaria, portuaria, aeropuerto, lo que viene a decir es que es competencia del ministro de Fomento decidir qué entra en el catálogo de interés general y qué no entra. Y el gobierno puede desafectar líneas ferroviarias como se ha hecho en el pasado y puede desafectar puertos. En los 80 se transfirieron... Se hicieron transferencias a medias en materia ferroviaria y portuaria de Euskadi. Se buscó una fórmula que era que se transferían los puertos pequeños, que son puertos pesqueros y deportivos, pero no los grandes, que son Bilbao y Pasaya, porque la voluntad política en ese momento llegaba hasta ahí. O pasó con las líneas ferroviarias, se transmitió todo lo que era vía estrecha, que era de Euskotren, pero no lo de vía ancha, que era Renfe. Pero tú puedes desafectar una línea del interés general y se puede transferir. Y tú puedes decir que el puerto de Pasaya o el puerto de Bilbao dejan de estar en el catálogo de interés general y se pueden transferir perfectamente. Porque a día de hoy los vascos nos vemos atrapados en una paradoja que lo que dice es que el gobierno de Madrid gestiona los aeropuertos, los puertos o las líneas ferroviarias, ellos deciden lo que se invierte, ellos deciden no invertir y tú no puedes meter ni un euro ni decidir lo que va a pasar. Y lo que se está planteando es que el gobierno vasco pueda invertir dinero y pueda decidir el futuro de ciertas infraestructuras que son críticas para la competitividad de la industria y del país.
Y luego hay un tema contextual, ¿no? Uh-huh. Porque esto forma parte de ese contexto electoral que decíamos, pero a la vasca, ¿no? Es decir, entre la competencia Partido Nacionalista Vasco, Bildu, que se está viendo evidentemente en este tema de las competencias que lo eleva el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Para hacerse el caballo identitario máximo, y luego por parte de la Universidad del País Vasco y todos estos temas de la UPV por parte de Bildu, ¿no? Con lo cual yo creo que lo tenemos que marcar ahí, a ver quién se lleva el gato al agua en el eje territorial identitario, ¿no? Eso es cierto. Lo que sí que es verdad es que el proceso autonómico en algún momento habrá que cerrarlo, ¿no?
Y abrir un nuevo capítulo, entiendo.
Habrá que cerrarlo en algún momento, porque esto, el cuento de la lechera que yo decía antes, se acaba en un cierto tiempo. Lo que yo no sé es si a nivel general, en, digamos, la voluntad popular, la voluntad de los conjuntos de los españoles, va en una dirección o en otra. Eso habrá que debatirlo en su momento. Lo que sí que es cierto, y eso es así, es que el modelo actual de consociacional, de acuerdos multinivel, no solamente en el nivel central, que ese es el común al conjunto de las democracias occidentales, el modelo consociacional de acuerdos multinivel puede estar, digo puede, no lo quiero afirmar categóricamente, porque estas cosas ya se sabe en temas políticos y sociales, pues evidentemente no se puede las cosas decir de una forma estricta. Pero ese modelo consociacional multinivel puede estar caduco. Me quedo ahí.
Pues son las 9:57 minutos, tengo que repasar un poquito los mensajes, pues que nos tenemos que marchar porque tenemos muchas cosas, ¿eh? Aquí continuamos, que vendrá enseguida Agustín Herranz con sus asuntos exteriores. Nos dicen por aquí la frontera norte de Euskadi, que va a negociar Pradales, está en el río Adur, en las Landas, se pregunta por aquí. Y luego otro que dice que si la cogestión de los aeropuertos supone más gasto, que prefiere seguir como hasta ahora, que luego pasa un accidente y van a buscar culpables al otro lado. Bueno, esto es lo que nos dicen. Hemos tenido, yo creo, que un buen rato de tertulia con Lander Inchausti, con Jon Arregui y con José Manuel León. Gracias por haberos mojado en estas cuestiones y haber tenido pues un buen rato de debate de esos que tanto echamos de menos. Hasta la próxima.
Buen día.